Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 5 y 6 de la sura de Yasin.
تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون.
Como revelación del poderoso, del misericordioso, para que adviertas a un pueblo cuyos antepasados no fueron advertidos y que por eso no se preocupa.
A continuación de las aleyas previas que explicaban las enseñanzas religiosas como la grandeza y firmeza de las aleyas coránicas, esas aleyas dicen: el Corán es la palabra de Alá, no la del profeta, y aunque se pronuncie en lengua del profeta, sin embargo no son palabras del profeta, sino de Alá. La continuación de las aleyas dice: sin embargo, el objetivo al enviar el Corán fue hacer conscientes a las personas negligentes y despertar a las que están dormidas. Tenía la intención de recordarles los peligros que los habían rodeado, los pecados en los que estaban envueltos y el politeísmo y la inmoralidad que fueron contaminados por ellos. Unas realidades que se vinculan al destino del ser humano, y no tener ninguna información de estas verdades provoca que la persona vea solamente este mundo terrenal y no observe lo que existe del otro mundo, que en realidad es el lugar de la vida eterna. Además, en unas palabras para explicar sobre la importancia de la misión del profeta del Islam en la Meca, dice: antes de que se elija al Hazrat Muhammad, no había elegido a ningún profeta de raza árabe en dicha región, y ellos estaban privados de tener un profeta divino. Mientras tanto, con base en otras aleyas del Corán, siempre existían personas entre la gente que advertían a los demás, pero no eran profetas famosos, de forma que entre Jesucristo y el profeta del Islam no existió ningún profeta divino entre el pueblo.
De estas aleyas aprendemos que, primero, Dios tiene todas las facultades, tanto es amable y misericordioso como es poderoso y exigente. Y segundo, advertir y asustar a que la gente se despierte del sueño de la negligencia ha sido una de las tradiciones divinas y de los deberes principales de los profetas.
Escucharán la ley 7 de la sura de Yasin.
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
Se ha cumplido la sentencia contra la mayoría. No creen.
A continuación de la ley previa basada en que los profetas se eligen para que alejen al pueblo de la negligencia y desatención, esta ley dice: la mayoría de los pueblos no atienden las advertencias de los profetas y no cree. Es natural que estas personas se enfrenten con un duro castigo divino en el otro mundo. Sin embargo, este castigo es para aquellos que han cesado todas sus líneas de comunicación con Alá y han roto todos los medios de relación. Les habían cerrado las puertas enteras de orientación y habían cometido el mayor grado de enemistad, obstinación. Si estas personas nunca creerán y no tendrán forma de regresar porque ya han arruinado todos los puentes detrás de ellos. El hecho es que el hombre será corregible y digno de ser guiado si no ha arruinado totalmente su naturaleza monoteísta con sus actos feos y contaminados. De lo contrario, una oscuridad absoluta dominará sobre su corazón y todas las puertas de las esperanzas serán cerradas para él. Quienes se enfrentarán con el castigo divino serán quienes no se han arrepentido de sus actos hasta finales de su vida y no han retornado del camino incorrecto. Incluso los líderes politeístas que con sus actos han desviado del camino recto a la mayoría de los pueblos. Pero si antes de observar los signos de la muerte se arrepienten de sus actos incorrectos anteriores y regresan hacia el Creador del mundo, se enfrentarán con la bendición divina y Alá salvará a dicha persona del fuego del infierno.
De esta ley aprendemos que, primero, en relación con el caso de la religión, el número de personas no es importante. Si la mayoría de la gente del mundo deja la religión divina, esto no es motivo de la veracidad de lo que hacen. Los creyentes, aunque su número sea menor, no tienen que dudar en la veracidad de sus actos ni deben arrepentirse. Y segundo, desatender los asuntos vinculados al otro mundo dirige a la persona hacia la oposición a lo justo.
لك الأسماء الحسنى.
Ahora escucharán las aleyas 8 y 9 de la sura de Yasin.
إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ
Les hemos puesto al cuello argollas hasta la barbilla, de tal modo que no pueden mover la cabeza. Les hemos puesto una barrera por delante y otra por detrás, cubriéndoles de tal modo que no pueden ver.
Estas aleyas explican el castigo que reciben los politeístas en este y el otro mundo. El Corán, para explicar el castigo contra ellos, recuerda la argolla puesta en el cuello de los pecadores en el otro mundo, que incluso no les permitirá mover sus cabezas ni ver a su alrededor, que además de ser un castigo, se considera también un tipo de humillación. Ellos en este mundo terrenal no estaban dispuestos a ver las realidades por delante y por detrás de sí mismos. De hecho, no veían a Alá, que se considera el creador del mundo, ni aceptaban el otro mundo, que es el fin de la vida de cada persona. Ellos en el otro mundo también se centrarán a sí mismos y su desatención en ese mundo se observa también en el otro mundo. La característica de la persona obstinada se ha ilustrado de manera muy exacta e interesante en esta sura. Las personas desleales, negligentes, no toman un ejemplo del pasado de los paganos, ni del milagro y el argumento que están frente a ellos. Es por eso que hay otra descripción acerca de estas personas en esta sura, al implicar que se enfrentan a una barrera en su frente y una barrera atrás. La sura ilustra los obstáculos expresivos que tiene y que están tan rodeados entre estas dos barreras que no pueden avanzar ni retroceder.
De estas aleyas aprendemos que primero, la argolla puesta en el cuello de los pecadores en el otro mundo en realidad son unas argollas que los politeístas tenían puestas en sus manos y pies en este mundo. Ellos en este mundo pensaban que son libres, pero en realidad eran prisioneros de sus propias pasiones mundanas. Y segundo, los politeístas solamente piensan en su vida mundana y gozar de los placeres efímeros del mundo. Cierran sus ojos ante el pasado y futuro del mundo. Por eso no ven la realidad. No solo no toman lección del pasado, sino que no piensan en su destino en el futuro. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Bienvenidos a Etiquetaje.
Millones de musulmanes en diferentes partes del mundo conmemoraron el día de Ashura, que marca el martirio del imán Hussein y sus compañeros hace 14 siglos. En Irán, los dolientes se vistieron de luto y participaron en ceremonias masivas para recordar la trágica muerte del tercer imán de los chiíes. Este evento religioso también se realizó en Irak, Siria, Yemen, la India, Rusia, Uganda y Nigeria, entre otros países. El presidente de Irán, Sayed Ebrahim Raisi, en una reunión de luto en Teherán, aseguró que lo que hizo el imán Hussein en Ashura con la intención de erradicar la ignorancia, luchar contra la corrupción, ordenar el bien y prohibir el mal para corregir los actos del pueblo, son factores válidos que también corresponden a los acontecimientos que ocurren hoy en día en el mundo. A su vez, el canciller de Irán, José Amir Abdollahian, afirmó que este año el entusiasmo de los dolientes que conmemoran el martirio del Imam Hussein y el levantamiento de los musulmanes del mundo para defender el Sagrado Corán fue la vívida manifestación de la interpretación del Imam Khomeini, fundador de la República Islámica de Irán, del mensaje de Ashura, quien dijo que es el sacrificio del Imam Hussein que ha mantenido el Islam vivo para nosotros. Por su parte, el portavoz del Movimiento Popular Yemení Ansarullah, Mohammad Abdel Salam, con motivo del Día de Ashura, manifestó que el Imam Hussein es una revolución que se renueva en cada era, mientras que haya tiranos arrogantes en la tierra. Desde Pakistán, el exministro de Exteriores, Shah Mahmood Qureshi, resaltó la importancia de aprender la lección de Karbala para levantarnos contra la injusticia y la opresión y recordar que la libertad viene con un gran sacrificio, coraje, fe y constancia. Ashura también tuvo un gran eco en las redes sociales. Desde Irán, un internauta escribió que la cultura de Ashura tiene un excelente poder y atracción, así como una belleza y brillo únicos, y si se presenta correctamente es transformadora y dadora de vida. Sayyed Shab Said, en su cuenta de Twitter, recordó el martirio del Imam Hussein y sus compañeros en Karbala e indicó que su sacrificio por la justicia y la verdad nos inspira a luchar contra la opresión y la tiranía. Otra usuaria, publicando una foto de dos cristianos que han llegado hasta la ciudad iraquí de Karbala para participar en las ceremonias de Ashura, destacó que el amor hacia el Imam Hussein no tiene fronteras y se filtra también en los corazones de los no musulmanes.
Hasta un nuevo programa de etiquetaje.
Síntesis. La tercera cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, conocida como CELAT, se celebró los días 17 y 18 de julio en Bruselas, capital belga, tras 8 años de relaciones congeladas. Los jefes de Estado y delegaciones de casi 60 países de los dos bloques se reunieron y abordaron temas de interés común, así como temas globales. En la cumbre, los dirigentes de la Unión Europea y de la CELAT se han comprometido a renovar su ya arraigada asociación, que se basa en valores e intereses comunes y en estrechos lazos económicos, sociales y culturales. El refuerzo de la cooperación en los foros multilaterales, la paz y la seguridad mundiales, el comercio y las inversiones, la labor de lucha contra el cambio climático, la justicia y la seguridad para los ciudadanos, la resiliencia sanitaria. Pedro Sánchez, presidente del gobierno español.
Muchas gracias, Charles. Señoras y señores, jefes de Estado, de gobierno, jefes de delegación, en nombre de la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, quiero darles la más cordial bienvenida a la capital de Europa, a Bruselas.
Los jefes de Estado latinoamericanos, en sus 2 días de intervención en la cumbre, abordaron un abanico de temas que han afectado al continente americano y a todo el mundo. Cuba pidió el fin del trato colonialista que tienen algunas potencias hacia la región. El presidente Miguel Díaz-Canel afirmó que América Latina y el Caribe ya no son el patio trasero de nadie.
Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.
América Latina y el Caribe ya no es el traspatio de los Estados Unidos. Tampoco somos antiguas colonias que requieren consejo, ni aceptaremos que se nos trate como simples suministradores de materias primas. Somos países independientes y soberanos, con una visión de futuro en común. Construimos la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, como voz unificada y representativa de nuestra unidad en la diversidad.
El mandatario cubano pidió relaciones basadas en el diálogo respetuoso y honesto, dejando de lado las amenazas y las imposiciones. Por su parte, el presidente de Bolivia, Luis Arce, exigió eliminar bloqueos, las sanciones y otras medidas coercitivas contra naciones latinoamericanas, y también instó a una reforma en la composición del sistema financiero internacional.
Luis Arce, presidente de Bolivia.
Los actuales cambios en las relaciones de poder en el sistema internacional nos permiten vislumbrar un orden internacional post-hegemónico de carácter trascendental, por lo que advertimos, se está configurando en su lugar un sistema multipolar que no eliminará los conflictos, pero expresará con mayor fuerza un equilibrio de poderes que se requiere y que permitirá una mayor gravitación de los países de economía emergente direccionados a mayor equidad y respeto a la soberanía de los pueblos.
En su momento, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, avisó de que el acuerdo comercial entre europeos y los países del Mercado Común del Sur, Mercosur, solo podrá materializarse si las negociaciones en curso se establecen sobre la confianza mutua.
Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil.
Queremos asegurar una relación
de comercio justo, sostenible e inclusivo. La conclusión del acuerdo Mercosur-Unión Europea es una prioridad y debe basarse en la confianza mutua y no en las amenazas.
En su turno, el presidente argentino Alberto Fernández señaló que la relación entre los países de América Latina y el Caribe y la Unión Europea debe basarse en la confianza, el diálogo y la cooperación mutua.
Alberto Fernández, presidente de Argentina.
Una asociación exige que ambas partes se beneficien en el acuerdo. Cuando solo se beneficia una de las partes, eso deja de ser un acuerdo y empieza a parecerse más a una burla. Nuestras regiones deben promover un comercio justo, equitativo, basado en el respeto mutuo. La promoción de inversiones sostenibles y de la diversificación de nuestras economías deben impulsar el crecimiento y el desarrollo de nuestras regiones, generando empleo y oportunidades para nuestros ciudadanos.
Al tomar el micrófono, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, criticó los sabotajes diarios por parte de Washington contra Tegucigalpa.
Xiomara Castro, presidenta de Honduras.
La Unión Europea, CELAC, estamos obligados a encontrar una vía para poder alcanzar la paz. No podemos vivir con la pesadilla que cualquier día se puede desencadenar el infierno sobre todos nosotros.
En cuanto al cambio climático, un tema delicado y debatido varias veces en la cumbre, la Unión Europea prometió más inversiones para América Latina y el Caribe como parte de una renovación de sus relaciones internacionales. En su declaración final de la cumbre, la Unión Europea y la CELAC anunciaron que se abrirá un amplio campo de cooperación en áreas como la economía, el comercio, las inversiones, la transformación climática, protección de la biodiversidad y la defensa del multilateralismo, un mundo multipolar basado en el derecho internacional, el principio de la soberanía y en la defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Decidieron celebrar cada dos años esta reunión al más alto nivel. También se pronunciaron a favor de poner fin al embargo económico, comercial y financiero de Estados Unidos a Cuba.
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
Indeed, it was an excellent summit.
De hecho, fue una cumbre excelente y realmente se sintió como un nuevo comienzo para viejos amigos. Nos necesitamos unos a otros. Estos son tiempos de grandes cambios geopolíticos y los amigos de ideas afines como nosotros deben permanecer juntos.
Charles Michel, presidente del Consejo Europeo.
Nous sommes extrêmement satisfaits d'avoir pu dégager une position très forte de 60.
Estamos sumamente satisfechos de haber encontrado una posición común entre 60 países. 60 países alrededor de la mesa UE y CELAC. Cuando se sopesa el esfuerzo, la negociación y el compromiso necesarios para lograr un acuerdo internacional en una agenda tan densa como fue el caso de esta cumbre, se ve que es un gran éxito.
Alberto Fernández, presidente de Argentina.
Entiendo que fue muy importante, muy ambicioso el encuentro y que ha colmado claramente las expectativas con las que vinimos muchos. Hacía mucho tiempo que Europa y América Latina y el Caribe no se reunían. Y logramos reunirlos después de 8 años, a CELAC y a la Unión Europea. Pero yo recuerdo que allá en el año 2006, cuando se hacían las reuniones de América Latina, el Caribe y Europa, en Viena participé de una reunión y pasaron tantos años y nunca pudimos lograr tantos puntos de acuerdo como lo que hemos logrado ahora.
Las reuniones en el marco de la cumbre.
El gobierno y la oposición de Venezuela se reunieron en Bruselas con los presidentes de Francia, Argentina, Brasil y Colombia para discutir una fórmula a fin de continuar sus diálogos de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.
Luis Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil. La situación en Venezuela se resolverá cuando los partidos y el gobierno pacten la fecha electoral y las reglas para esa cita con las urnas. Siento que Venezuela está cansada. La gente quiere encontrar una solución.
Brasil anunció que enviará a la Unión Europea una contrapropuesta sobre el largamente demorado acuerdo comercial con el bloque sudamericano Mercosur en las próximas 2 o 3 semanas. El presidente Lula dijo que Brasil preparó una respuesta que ahora estaba siendo discutida por el Mercosur, que también incluye a Argentina, Paraguay y Uruguay. Bruselas también firmó 2 memorandos de entendimiento con Uruguay y Chile. Son sobre cooperación energética con Uruguay y una asociación estratégica sobre cadenas de valor de materias primas sostenibles con Chile.
Los desafíos para la CELAC y la Unión Europea.
Pese a todos estos esfuerzos, todavía faltan desafíos como la pobreza persistente, la desigualdad y el crimen organizado.
Irán hoy.
Un acuerdo sobre el programa nuclear iraní alcanzado en Viena el 14 de julio de 2015 entre Irán y el Grupo 5+1 junto con la Unión Europea llevó una gran crisis global, aunque totalmente fabricada, a una solución pacífica negociada. Según diplomáticos internacionales, el acuerdo nuclear podría haber sido el comienzo de un nuevo capítulo en las relaciones internacionales y no el final. Pero es difícil exagerar lo desastroso que ha sido para la paz y la seguridad internacionales la retirada de Donald Trump del acuerdo nuclear con Irán y el fracaso de Joe Biden para volver a entrar en el pacto. Teniendo en cuenta la representación negativa del caso nuclear de Irán en la mayoría de las coberturas de los medios corporativos en el Occidente, uno podría preguntarse, en primer lugar, ¿por qué el programa nuclear de Irán se concibió alguna vez como una amenaza de proliferación? Para encontrar la respuesta, deberíamos echar un vistazo al contexto de seguridad de principios de la década del 2000, cuando las construcciones discursivas de amenaza superaban significativamente los análisis y cálculos fácticos de la administración de Bush. Irak es un vívido ejemplo de tal desprecio por los hechos en los que la insistencia ciega de Bush en la existencia de armas de destrucción masiva en el arsenal de Saddam, basada en inteligencia defectuosa a pesar de todas las pruebas verificadas internacionalmente en sentido contrario, condujo a la invasión estadounidense de Irak. Es un hecho peculiar que los constructores discursivos jueguen un papel mucho más efectivo que los hechos sustanciales en la política exterior. La administración estadounidense, a principios de la década del 2000, no prestó atención ni a la experiencia de la Agencia Internacional de Energía Atómica ni a las palabras de advertencia de los políticos estadounidenses de alto nivel. En el momento de la Operación Libertad de Irak, las afirmaciones de Bush no fueron confirmadas y hasta el día de hoy no se ha encontrado ningún rastro de armas de destrucción masiva en Irak. En ese sentido, Con certeza se puede afirmar que la crisis nuclear de Irán fue el producto directo de ese discurso de política exterior con visión de seguridad que presentaba el programa nuclear de Irán como una amenaza de proliferación. Tal estado de ánimo ha envenenado todo lo relacionado con Irán y sus políticas de no proliferación. Desde los círculos de política exterior hasta las comunidades de inteligencia, desde los laboratorios de pensamiento hasta los centros de excelencia académica, desde la prensa hasta los medios de comunicación, la noción retórica y construida de Irán como una amenaza de proliferación impregna los debates y lo que parece darse por sentado es que haga lo que haga Irán, incluso dentro de los límites del acuerdo comprensivo de salvaguardias y el protocolo adicional, está inevitablemente vinculado a los esfuerzos de armamentismo. Esta concepción se ha convertido en una herida abierta que Estados Unidos y otros en la región encuentran fácil de pinchar cada vez que sus poderosos grupos de presión lo consideran necesario para promover su agenda regional de agresión y belicismo. El PIAC, o Acuerdo Nuclear, representó una oportunidad para que Estados Unidos e Irán cambien de rumbo, amplíen el compromiso y pongan fin a la política de sanciones y antagonismo. Desafortunadamente, esa oportunidad se ha desperdiciado en gran medida por ahora y no hay ganadores claros en el escenario actual. Parece que el mundo realmente arrebatará la derrota de las fauces de la victoria si permitiera que el acuerdo nuclear muriera.
Más dijo Shand, analista de asuntos internacionales.
Bueno, al principio, allá por el 2003, con base en el primer escenario que se implementó, querían mostrar que Irán es el eje del mal y va a proceder con actividades nucleares secretas, luego de una presión mediática. La administración de entonces inició negociaciones. En aquel momento el señor Rouhani era el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Sus esfuerzos llevaron al acuerdo de Saadabad e Irán aceptó restricciones a sus actividades nucleares.
Ahmad Mominirat, jefe del Comité de Derecho Internacional del Consejo de Discernimiento de Irán.
Según su necesidad de energía, Irán, al igual que otros países, lanzó sus actividades nucleares pacíficamente. Sin embargo, con base en la información falsa proporcionada por el grupo terrorista Mujahideen Khalq, MKO, contra las actividades nucleares pacíficas de Irán, la agencia anunció que debería llevar a cabo investigaciones de seguridad. Al final, llegó a un punto en el que Irán no solo detuvo todas sus actividades nucleares, sino que también firmó el protocolo adicional y, a cambio, se suponía que proporcionarían a Irán un fácil acceso a la tecnología moderna y reconocerían el derecho de Irán al programa nuclear. También se comprometieron a evitar perturbar la seguridad de Irán. Pero no solo el tema nuclear de Irán no fue eliminado de la agenda de la reunión de junio de 2004 de la Junta de Gobernadores de la AIEA, sino que también se aprobó una fuerte resolución contra Irán. Los países occidentales y los Estados Unidos incluso emitieron resoluciones contra Irán en las próximas dos reuniones del Consejo de Gobernadores, es decir, septiembre y noviembre de 2004.
La comunidad internacional e Irán tardaron más de 12 años en salvar sus diferencias y llegar a un acuerdo. Las discusiones para sentar las bases para una solución negociada comenzaron en 2003 entre Irán y los ministros de Exteriores de Francia, Alemania y Reino Unido, y pronto se les unió el entonces alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Javier Solana. Él y sus sucesores, Catherine Ashton y Federica Mogherini, junto con los negociadores iraníes, hicieron todo lo posible para mantener la puerta abierta a una solución diplomática. Y después de muchos altibajos, el PIAC finalmente se hizo realidad.
Hamid Reza Golamzadeh, analista de asuntos internacionales.
Tuve una reunión con el exsecretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Jack Straw, quien estuvo involucrado en las primeras negociaciones de Irán con los países europeos. E hice esta pregunta de que el contenido del acuerdo es muy similar a lo que había acordado en el momento de la administración de Hatami. Entonces, ¿qué ha cambiado que no funcionó en ese momento y aparentemente funciona ahora? Su respuesta fue que en ese momento los estadounidenses no nos permitieron implementar el acuerdo. Así que la barrera era Estados Unidos.
Según los observadores internacionales, el acuerdo no habría sido posible sin la persistencia diplomática. El acuerdo final se ha considerado sólido en términos de aspectos técnicos, pero defectuoso en términos de garantías.
Mahdi Horshan, analista de asuntos internacionales, expresó.
A pesar de todos los esfuerzos de la administración anterior para llegar a un acuerdo con el Occidente, desafortunadamente el texto del PIAC era demasiado débil para confiar en él. El equipo negociador que pactó este acuerdo con las partes occidentales en la administración anterior tenía una mentalidad demasiado positiva hacia el Occidente. El resultado de su enfoque idealista fue que confiaron en la firma y la promesa del secretario de Estado de un país que es el enemigo ideológico de Irán.
Irán cumpliría con limitaciones estrictas en su programa nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones económicas y financieras relacionadas con la energía nuclear. El Plan Integral de Acción Conjunta de 2015 está consagrado en el derecho internacional a través de la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y aún debe implementarse por completo. Por cierto, ese es un recordatorio para Estados Unidos y los E3.
Hamid Reza Ghulamzadeh, analista de asuntos internacionales, comentó.
En ese momento, Irán necesitaba uranio enriquecido al 20% para la instalación médica que tiene en Teherán. Y era solo para medicina. Pero, de hecho, negaron esto a Irán, pese a todas las regulaciones que la IAEA les está pidiendo, que en realidad se les exigió que proporcionaran a Irán el uranio enriquecido al 20%, pero se negaron a entregárselo a Irán.
Debido al nivel de acceso sin precedentes que proporcionó a la Agencia Internacional de Energía Atómica, esta entidad pudo confirmar en 15 informes de monitoreo consecutivos entre enero de 2016 y junio de 2019 que Irán había cumplido con todas sus obligaciones en virtud del acuerdo.
Ahmad Momeini Rat, jefe del Comité de Derecho Internacional del Consejo de Discernimiento de Irán, acotó.
Debemos preguntar a las otras partes sobre qué base no cumplieron con sus obligaciones. Desde los primeros meses de la firma del acuerdo nuclear, comenzaron a violar sus compromisos y eso fue en un momento en que la agencia reconoció en repetidas ocasiones que Irán había cumplido con sus obligaciones, todas sus obligaciones. Fue el gobierno estadounidense que no solo violó descaradamente todas sus obligaciones en virtud del acuerdo, sino que también impuso más sanciones contra Irán. Los países de la Unión Europea también desobedecieron sus obligaciones con el pretexto de que Estados Unidos no permitía cumplirlas y que sus empresas temían las sanciones de Estados Unidos. Por supuesto, para muchos expertos, el PIAC está muerto, pero la República Islámica nunca cierra la puerta de las negociaciones. Si Europa y Estados Unidos cumplen con sus obligaciones y dan garantías, e Irán verifica el levantamiento de las sanciones, entonces Irán también volverá a cumplir con sus obligaciones.
Como tal, Europa y otros socios levantaron las sanciones como se especifica en el acuerdo. Sin embargo, en mayo de 2018, Estados Unidos decidió retirarse del PIAC y reimponer las sanciones en pos de una nueva estrategia de máxima presión. Aunque la reimposición de las sanciones de Estados Unidos claramente tuvo un impacto severo en la economía y el pueblo de Irán, Irán continuó adherido al acuerdo nuclear otros 14 meses. En los últimos años, Francia, Alemania y el Reino Unido expresaron formalmente su preocupación por las renovadas actividades de enriquecimiento de Irán y lo instaron a volver al pleno cumplimiento. Irán, de manera similar, ha expresado sus propias preocupaciones, argumentando que no ha recibido los beneficios económicos esperados del levantamiento de las sanciones.
Ahmad Momeini Rat, jefe del Comité de Derecho Internacional del Consejo de Discernimiento de Irán.
Por supuesto. Mientras tanto, el Occidente estaba buscando el segundo, tercer y cuarto PIAC y tenían la intención de incluir otros temas en el acuerdo, al que Irán se opuso firmemente. Por ejemplo, querían incluir el programa misilístico de Irán y nuestras actividades con drones o la influencia de Irán en su propia región en forma de un nuevo PIAC. Necesitan entender que el PIAC o el acuerdo nuclear iraní, como sugiere su nombre, se trata únicamente de las actividades nucleares de Irán. Y otros asuntos no tienen nada que ver con eso. El fortalecimiento del poder defensivo de Irán no es asunto de ningún país. Las actividades regionales de Irán están dirigidas a brindar seguridad a su propia nación y su propia región. Y, de hecho, la presencia de Estados Unidos y los países europeos en nuestra región es excesiva y no tiene justificación.
En consecuencia, las posturas recientes de los miembros europeos del PIAC no ayudan principalmente porque retratan a Irán como el principal culpable del enfrentamiento nuclear actual, mientras que Teherán simplemente defiende sus intereses naturales en una cuestión de alto riesgo de seguridad. Los pasos dados por Irán en los últimos 2 años, en términos de desarrollo tecnológico, para consternación de los europeos, fueron el resultado inevitable de la inacción de los europeos y el incumplimiento de los compromisos que privaron a Irán de miles de millones de dólares e impidieron la normalización de las relaciones comerciales y económicas, específicamente durante el brote de la COVID-19, que infligió un enorme costo humano a Irán.
Palabras de Hamid Reza Golamzadeh, analista de asuntos internacionales.
Pero principalmente estas sanciones eran algo que en realidad había impuesto, digamos, una mala economía al gobierno y al pueblo. Se dirigía principalmente a la comunidad. Y tal vez, en segundo lugar, el gobierno. A pesar de que los estadounidenses en realidad afirmaban que está en contra del gobierno, siempre ha estado en contra de la gente y los objetivos se dirigieron a la gente, no a los gobiernos.
La forma en que la Unión Europea reaccionó ante la intimidación de Estados Unidos, que hasta ahora ha aniquilado el PIAC, demostró en última instancia que Europa no es nadie sin los Estados Unidos. Según los expertos en relaciones internacionales, ese es el punto de referencia que demuestra el alcance de la falta de independencia de la política exterior de la Unión Europea y su papel futuro en mantener el multilateralismo y la seguridad internacional.
Hamid Reza Golamzadeh, analista de asuntos internacionales, comentó.
Los europeos fueron los que, me temo decir, fueron los títeres en ese procedimiento. Nunca actuaron como actores independientes. Entonces, incluso después de que los estadounidenses se retiraron del PIAC durante la administración Trump, no hicieron nada. Todos condenaban al presidente Trump por hacer eso, incluso antes de que él quisiera hacerlo. Todos decían que es malo hacer eso. Creo que Estados Unidos no debería retirarse del PIAC y todas las cosas que dijeron. Pero finalmente, nadie hizo nada en los países europeos. E incluso cuando proporcionaron el mecanismo INSTEX, no hicieron nada. E incluso después de la administración Trump, cuando el presidente Biden asumió el cargo, no hicieron nada para reactivar el PIAC.
Según el alto representante de la Unión Europea y coordinador del PIAC, ha sido citado en informes de prensa anteriores diciendo que Irán, por su parte, debe volver a cumplir plenamente con sus obligaciones nucleares, pero también debe ser capaz de cosechar los beneficios económicos previstos en el acuerdo. Habiendo ya establecido medidas para proteger nuestras empresas contra las sanciones extraterritoriales de Estados Unidos, nosotros en Europa podemos hacer más para satisfacer las expectativas iraníes de un comercio legítimo. La Unión Europea debe intensificar sus esfuerzos para construir puentes y reducir las diferencias entre todas las partes involucradas. El PIAC había sido violado repetidamente por Estados Unidos, incluso durante el mandato de Obama. Irán había enviado varias cartas a la Comisión Conjunta del PIAC sobre el fracaso de Washington para cumplir con el acuerdo nuclear de manera efectiva. Incluso, en un momento, los legisladores estadounidenses aprobaron un proyecto de ley para renovar las sanciones contra Irán por 10 años, una ley adoptada por primera vez en 1996 para castigar las inversiones en la industria energética de Irán. Ni las sanciones lideradas por Estados Unidos, ni los asesinatos israelíes han hecho mella en los avances nucleares o la política de resistencia de Irán. Según los expertos, solo fue el PIAC que logró restringir el programa nuclear de Irán.
Hamid Reza Golamzadeh, analista de asuntos internacionales, acotó.
Una cosa es segura. Los europeos y los países occidentales no tienen otra opción, ciertamente ninguna otra opción, que aceptar a Irán. Necesitan aceptar a Irán como potencia regional. Y puedo decir que una potencia mundial es un actor mundial. Es una potencia regional y un actor mundial que puede jugar significativamente en diferentes casos y diferentes expedientes que tenemos en todo el mundo en diferentes temas políticos y militares. Así que no podemos ignorar eso. Y cuando no puedes ignorar a un jugador, será mejor que trabajes con ese jugador en lugar de luchar contra ese jugador. La lucha ha estado vigente durante más de 4 décadas y siempre ha fracasado. Y sería la misma historia. Entonces, en lugar de tratar de dañar a Irán, sería mejor que pensaran en cooperar y trabajar con Irán.
De hecho, la influencia de Washington sobre Teherán se ha disipado. Estados Unidos ha demostrado ser incapaz de ofrecer un alivio de sanciones creíble y duradero, mientras que las tensiones de Estados Unidos con Rusia y China han creado nuevas oportunidades para que Irán eluda las sanciones de Estados Unidos. Habiendo sido traicionado por Estados Unidos, Irán se ha acercado a China y Rusia en un momento en que las propias tensiones de Estados Unidos con estas potencias están en un punto crítico. Moscú y Pekín han apoyado cada vez más la postura de Teherán y se han opuesto a las sanciones. Los cambios durante 5 años, entre 2018 y 2023, reflejaron la política cambiante de Estados Unidos sobre Irán, así como la agilidad de Teherán para explotar el tiempo. Irán ha ampliado significativamente su programa nuclear e invertido en nuevas capacidades durante los últimos 5 años. En particular, Irán aumentó su capacidad de enriquecimiento de uranio al instalar centrifugadoras adicionales, incluidos modelos avanzados que enriquecen uranio más rápidamente. En abril de 2021, Irán también comenzó a enriquecer uranio a un nuevo nivel, 60%. Las crecientes reservas de uranio altamente enriquecido y las centrifugadoras adicionales acortaron drásticamente el tiempo de fuga de Irán. Para mayo de 2023, el tiempo de fuga fue de menos de una semana.
But the Americans, even the Obama administration.
Hamid Reza Golamzadeh, analista de asuntos internacionales, añadió:
pero los estadounidenses, incluso durante la administración de Obama, no cumplieron con sus compromisos, así que no eliminaron todas las sanciones que se suponía que debía eliminar. En realidad, no apoyó el PIAC frente al Congreso. Por ejemplo, la interacción era que él podría negarse a firmarlo como ley, pero no hizo esto.
El acuerdo nuclear de 2015 y la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU estipulan que la ONU debe levantar en octubre de 2023 las restricciones sobre la investigación, el desarrollo y la producción de misiles balísticos diseñados para ser capaces de lanzar armas nucleares por parte de Irán. La ONU también debe levantar la prohibición sobre la importación y exportación de tecnología relacionada con misiles por parte de Irán. Este último cubre misiles y drones con un alcance de 300 kilómetros, 186 millas o más. Además de cumplir con estas medidas de la ONU, en octubre de 2023, Europa también debe poner fin a todas las sanciones restantes relacionadas con la energía nuclear.
Mahdi Horshan, analista de asuntos internacionales, añadió:
según el PIAC, los estadounidenses y los europeos están obligados a eliminar las sanciones. Esto significa que Estados Unidos debería llevar la propuesta de eliminar las sanciones al Congreso. Europa también tiene sus obligaciones en el campo de los misiles, etc. Las alegaciones de los partidos europeos para no cumplir con sus compromisos en octubre son completamente infundadas. Afirman que Irán ha vendido drones a Rusia, mientras que Irán ha anunciado oficialmente que esta venta fue antes del comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania. Todo esto significa que Europa y Estados Unidos siempre tienen una excusa para mantener las sanciones sobre Irán y no eliminarlas. Incluso si no pueden encontrar una excusa, las fabrican.
Esto es todo por hoy. Gracias de parte de todo el equipo. Sintonícennos nuevamente a la misma hora la próxima semana y cada semana después. Y no olviden enviarnos sus comentarios y solicitudes de temas. Adiós por ahora.
Polimedios.
Millones de personas en el mundo entero, entre musulmanes y no musulmanes, rinden homenaje en Ashura al tercer imam de los chiíes, el imam Hussein, símbolo de la lucha contra la crueldad y la opresión en todos los tiempos. El día de Ashura, 10º día del primer mes del calendario islámico, Muharram, recuerda el martirio del imam Hussein, quien junto a sus 72 compañeros, incluyendo su propia familia, perdió la vida en defensa del verdadero Islam. Así la prensa explica la historia de Ashura. Ashura es la peregrinación anual más grande del mundo, titula ABC News, una columna en la que relata la presencia de los peregrinos en todo el mundo en esta marcha anual en la santa ciudad iraquí de Karbala, que alberga el mausoleo del imam Hussein. No se parece en nada a todo lo que haya experimentado uno en su vida, relata una peregrina. Si bien la parte ritualista del Muharram es importante, no debe olvidarse la lectura política de este mes, escribe Press TV, para luego relatar cómo la revolución islámica de Irán se basó en la historia de Ashura, pues el paradigma de Karbala representa la lucha constante en términos políticos contra la opresión y la injusticia. Refiriéndose a las reiteradas profanaciones del Sagrado Libro de los Musulmanes en Europa, la agencia Fars considera que estos días estamos reviviendo otro Ashura, cuando la lucha contra el Corán y el Islam toma fuerza, pues tienen miedo de la influencia acelerada de esta religión en el mundo. Pero como siempre, la verdad es inmortal, recuerda el medio. Transcurridos varios siglos desde ese suceso, la historia de Ashura sigue inspirando a gran número de personas en el planeta, incluso no musulmanes, a seguir los pasos del Imam Hussein en su lucha por la emancipación, escribe Mehr News, además de destacar que durante la historia ha habido fallidos intentos para desvanecer ese gran evento. Según Term Times, Ashura es un evento que une a personas de diferentes sectas y religiones, desde chiíes y suníes hasta cristianos. El Imam Hussein ha dejado una marca eterna en la historia humana, que parece volverse más notoria a medida que pasa el tiempo, señala el diario.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.